El deber de la docencia, por Federico Anaya Gallar. Continúo con la cuestión de la docencia ausente en el soberbio alegato del Marqués Sheridan para responder a Polemón. Te decía, lectora, que Sheridan se salta, ignora, no entiende ni menciona su obligación de docente, porque esta es un acto esencialmente desinteresado. Al dar clases a la persona estudiante, se transmiten conocimientos que podrían hacer que las chicas y chicos se vuelvan iguales que el docente. Es entendible que un hombre del viejo régimen como Sheridan se niegue de manera automática, es decir, no premeditada, atávica, a impartir clases. Lo sorprendente es que haya gente en nuestra sociedad que le crea que eso es válido. El otro día estaba yo platicando de este asunto con dos buenos amigos mientras devorábamos una orden de chistorra bellotera y otra de chamorro. Uno de ellos, historiador, estaba tan fascinado como yo frente a la actitud Ancien Régime de Sheridan, pero el otro, politólogo, afirmaba que era legal que Sheridan no viera clases porque esa es la regla en los institutos de la UNAM. Al preguntarle qué regla, mi amigo me aclaró que él había entendido eso y luego enumeró una serie de razones por las cuales los investigadores de la UNAM encuentran muy difícil dar clases. Lo que me parece interesante es que mi amigo primero enunció el problema como uno de legalidad, deber ser, los investigadores no tienen el deber de dar clases, y luego reconoció que era un problema de factibilidad, ser, los investigadores no pueden dar clases. La cuestión es más compleja como trataré de explicar aquí. Te presentaré 5 casos, que son instituciones de educación superior, 4 públicas y una privada, y a partir de ellos haré una comparación. Espero demostrar por qué Sheridan es un caso irrepetible y aberrante, y por qué no es un ejemplo a seguir. La semana pasada hablamos del artículo 2 del Estatuto de Personal Académico de la UNAM, una norma de 74, última reforma del año 1998, que nos dice que las funciones de las y los académicos son impartir educación, docencia, organizar y realizar investigaciones, extender los beneficios de la cultura, extensión, vinculación, y participar en la dirección y administración de todo lo anterior, es decir, el gobierno académico. Por su parte, el reglamento interno del personal académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es del año 1984 y se ha reformado 6 veces entre el año 89 y el 21. Establece en su artículo 2 que el personal académico tiene a su cargo impartir enseñanza universitaria en todos los niveles, de acuerdo con planes y programas aprobados. Realizar investigaciones, difundir la cultura, todo también de acuerdo a los planes aprobados. Una enumeración corta de los 3 deberes clásicos de las y los académicos, docencia, investigación, extensión, vinculación. Sin embargo, el mismo reglamento estableció en su artículo 9 transitorio una lista de actividades para calificar los antecedentes de las personas que eran parte ya de la universidad y determinar quiénes podían entrar a distintas categorías y niveles. De acuerdo con este catálogo, el personal académico tiene puntos por realizar funciones universitarias, cuando se desempeñen en sustitución de labores académicas, o por prestar servicios institucionales, salvo que estos servicios estén dentro de los cargos que por sí ocupa la persona. Estas tareas entran en el deber de participar en el gobierno académico de su institución. En 1988, el Consejo General Consultivo del IPN aprobó su reglamento interno, cuyo artículo 10 nos dice que el instituto concibe la función educativa como un proceso para generar, adquirir, transmitir y divulgar conocimientos y capacidades, para fortalecer e impulsar la investigación científica y tecnológica, así como para acrecentar y difundir la cultura. Nota, lectora, que el IPN enuncia de un solo golpe los procesos de generación, adquisición, transmisión y divulgación de conocimiento. ¿Por qué? Porque las y los politécnicos no conciben la investigación desligada de la docencia. Y por eso es que en esa institución encontramos mucha preocupación, incluso, de que estudiantes de planteles de educación media superior participen en proyectos de investigación dirigidos tanto por sus docentes como por profesoras o profesores de nivel superior. Aunque no hay mención del deber que tienen los académicos del IPN de participar en el gobierno académico, las listas de requisitos para los puestos de carácter administrativo suelen incluir la exigencia de ser docente en la institución. Ya en este bravo siglo XXI, el Comité Académico de la Ibero, en la Ciudad de México, emitió en 2013 su reglamento para el personal académico, en el cual estableció como funciones primordiales la docencia, la investigación, la difusión y agrega los servicios educativos universitarios, que son actividades educativas dirigidas a la detección y solución de problemas y a la atención de necesidades planteadas por las comunidades. Agrega también la gestión de lo académico, que incluye las actividades de planeación, conducción, coordinación y evaluación de todas las demás funciones. He citado en extenso buena parte de estas funciones porque hacen una buena descripción de cada una de las 5 tareas del personal académico. Nota, lectora, que el deber de extensión vinculación, que encontramos en los 3 ejemplos previos, está enunciado como difusión ahora, aunque la descripción nos dice que es el mismo tercer deber. El 5º y último de los deberes del personal académico de la Universidad Jesuita se denomina gestión de lo académico, pero es evidente que es el participar en el gobierno académico. Y lo interesante es que el nombre gestión subraya el carácter de servicio funcional facilitador de lo académico que debe tener esta tarea en una institución. Pero lo más interesante es el 4º deber o función de la Ibero, servicio educativo universitario. Es una tarea obvia e indispensable que no es docencia, aunque tiene un componente de capacitación de la planta docente de la institución, ni de investigación, aunque requiera investigación, acción pedagógica para atender las necesidades, ni exactamente gobierno universitario, aunque sus prescripciones pedagógicas deben ser obligatorias. Cosa interesante, la multiplicidad de instituciones de educación superior en nuestro sistema impone que cada una de estas instituciones explicite y desarrolle su modelo pedagógico y que le dé seguimiento. Es una función especializada que impone deberes específicos para las y los profesores investigadores. Finalmente, apenas hace un año, en 2022, o el año pasado, la más joven de las universidades públicas, la Autónoma de la Ciudad de México, UACM, aprobó su estatuto de personal académico. Desde 2005, la ley establecía que las y los profesores universitarios tenían que hacer docencia, investigación, difusión, divulgación, certificación de conocimientos, cooperación institucional y, en su caso, prestar servicios a la comunidad. Podemos ver que la función deber de extensión recibe otro nombre, divulgación, y que el gobierno académico o gestión de lo académico se anuncia detrás de los servicios a la comunidad universitaria. Esto lo aclaró bien el artículo 13 del actual EPA. Y aparte nos aclaró que la docencia se puede ejercer en aula a través de asesorías o de tutorías y separa la certificación de los conocimientos como una actividad independiente, aunque esté ligada íntimamente a los procesos de docencia. También nos incluye, por cierto, siguiendo a la Ibero, la creación artística como una actividad equivalente a la de la investigación. Vale la pena detenerse en 2 detalles. El artículo 13 del EPA UACM aclara que la función deber de extensión incluye las tareas tradicionales, pero en la fracción 5ª incluye junto a ellas la cooperación interinstitucional, lo que abre la posibilidad de debatir con otras instituciones de educación superior la multiplicidad de modelos educativos y, por otra parte, el servicio comunitario, con lo cual se permitiría incluir en el debate a colectivos sociales que usualmente están separados de las tareas universitarias, pero generan conocimiento. Esto último podría encadenarse bien con la aspiración de CONACYT de incluir en la investigación humanística y científica a los saberes comunitarios. Finalmente, la fracción 6ª del artículo 13 EPA-UACM ordena en materia de gobierno académico que los servicios a la comunidad universitaria se realicen a través del trabajo colegiado y específicamente, en el caso de los profesores y profesoras de tiempo completo, a través de participación en órganos electorales, de justicia, colegiados de carácter resolutivo y de gobierno. La función o deber pedagógico es la única que no está claramente enunciada, porque solo dice que el profesor investigador, la profesora investigadora, debe participar en procesos de modificación de planes y programas de estudio. En esto habría que haber seguido la enunciación del Ibero. Pero, como sea, puedes ver, querida lectora, que los 5 ejemplos que escogí de personal académico siempre incluyen la obligación de la docencia y que es a través de esta como se adquieren verdadero sentido social y comunitario, el resto de los otros deberes, investigación, extensión, gobierno, diseño pedagógico. Ante la complejidad material de las instituciones de educación superior, la respuesta del marqués Sheridan a Polemón empequeñece y se nos muestra como una simple baladronada. Un baladrón, por cierto, es alguien que alardea lo que no es. Sheridan dice que es un académico de la UNAM, pero sus hechos, por él enunciados y detallados, nos muestran que no lo es. Sus publicaciones ciertamente nos muestran a un investigador que ha difundido la cultura, pero ni da clases, ni ha gobernado su universidad, ni ha aportado al modelo pedagógico de su casa de estudios. En cualquier caso, para calificarle como él suele calificar a otras y a otros, estamos ante un académico 2/5. Muchas gracias.